¡Miren, una araña! ¡Una araña!
¡Ay, no manches! ¡Está súper fea! Déjame la saco. ¡No, está espantosa! ¡Neta, necesitamos llamar a un profesional! A ver, deja googleo aquí. Exterminador de arañas. ¿Qué? Ah, esto es como... saco tus arañas a domicilio.
Bueno, ¿cómo ves?
¡Sí, llámale, llámale, rápido!
10 minutos después... ¡Ah, sí, adelante!
Hola, buenas tardes. Yo soy Nausicaa del Valle del Viento y vengo a resolver sus problemas de insectos, arácnidos, crustáceos y otros seres vivos.
¡Ay, gracias por venir, Nausicaa! Hoy hay una araña súper fea. Pásale, está allá al fondo.
Sí, no te preocupes. Ahorita todo estará bien. Na.
Na.
Na, 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 na.
¿Quieres ride?
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película, ya llegó.
Hola mis planetarios, bienvenidos a este nuevo podcast de Planeteando de Película. Yo soy Alejandra Ramírez y están conmigo...
Raiza Pila, reportando desde la sala de cine.
Y Bernie Bastien, tu capitán planeta.
Bueno, el día de hoy les traemos una película recomendada por Nayeli Guillén a través de Facebook y se llama Nausicaa del Valle del Viento. Fue creada por Hayao Miyazaki en 1984 e inspirada en el manga que lleva su mismo título. Y pues la historia comienza así. Después de una larga guerra, la humanidad quedó contaminada con gases, insectos y esporas tóxicas que obligó a los humanos a sobrevivir alejado de las regiones contaminadas. Y es por eso que Nausicaa, una princesa de un reino, llegó a coexistir entre la forma contaminada y la forma no contaminada, el ambiente no contaminado y el ambiente sí contaminado. Sin embargo, las guerras entre los distintos reinos y el odio hacia los insectos llevaron a un punto crítico en la historia donde Nausicaa podría tener un papel fundamental para su desenlace.
Pues ahí lo tienen, la neta, muy buena peli, a mí me gustó mucho. Nunca la había visto hasta hace, ¿qué? ¿Ayer? ¿Que la volvimos a ver?
Yo tampoco la había visto.
Yo sí la volví a ver.
Bueno, exacto.
Sí, la vi cuando estaba en tercer semestre de la carrera, es decir, ya hace casi 10 años, oh por Dios. Pero sí, yo me acuerdo que cuando la vi me encantó, el mensaje es muy bonito, es muy ambiental, por eso lo estamos tocando. Y yo me emocioné porque dije, ay, estoy estudiando ecología y voy a ser como Nausicaa.
Y los dibujos son muy bonitos, el color es muy bonito, la música es muy bonita.
Parece música de videojuego a veces.
Sí, y yo creo que eso es como una, es algo muy icónico de estudiar. Estudio Ghibli, ¿no? Porque esta película creo que fue de la segunda que salió dentro de ese estudio, que es el dirigido por Hayao Miyazaki.
No, según yo fue antes incluso de la creación de los estudios Ghibli.
Ah, ok. Yo tenía entendido que fue como de las primeras de ese estudio.
Ajá, que parece ser que por Miyazaki decidieron como también considerarla dentro del estudio Ghibli, pero fue antes... de todas estas películas de Estudio Ghibli.
Ah, ok. Bueno, pero sí, aunque fuera antes, como que se ve la marca de él, ¿no? Porque
sí,
él siempre
claro.
Como que intenta mandar estos mensajes de conciencia ambiental y también de tener heroínas fuertes. Entonces creo que Nausicaa es un...
Pues lo ha logrado magistralmente. Y bueno, pues, ¿qué onda? Que nos vamos con las diferentes etapas, ¿no? Del podcast.
Claro, las etapas van a ser las siguientes. La primer pregunta va a ser, que vamos a tratar de contestar, es ¿qué problemas socioambientales vemos en la película? La segunda, ¿cómo se llegó ahí? Y finalmente, la tercera, será cómo resolveríamos esos problemas.
Entonces,
empecemos de una vez. ¿Qué problemas socioambientales ven en la película?
Okay. Pues ya, la primera.
Sí,
ya.
La super obvia y que es como la razón por la que empieza todo y es que en el mundo de Nausicaa hay algo que le dicen la zona contaminada, que es un megabosque de... son árboles, es como una jungla, pero tiene hongos que lanzan esporas que están contaminados y enferman a la gente, a los animales, y se esparcen muy fácilmente por otras plantas, entonces son como una plaga también. Entonces,
ajá, y al parecer como que los únicos que pueden resistir ese ambiente, por lo que se ve, son los insectos, ¿no? Y en específico dentro de todos los insectos que viven, que hay como unas libélulas bien locas, y otros como gusanos flotadores así malignos, y bueno, y entre otros están los omus, que son estos tipo insectos gigantescos.
No sé si serían trilobites o cochinillas gigantes.
Creo que sí están inspirados, no, en trilobites. ¿Neta? Sí están inspirados en trilobites.
No sé,
lo cual
no
hace
suena.
Que estén más chidos.
No, pero sí, puede que sí.
Y Pokémon, tienen muchos ojos.
Ajá, y tienen ojos que son, dicen, te das cuenta muy fácil cuando están como su estado de ánimo, son como los anillos del estado de ánimo. Los los ojos de los homos. Así de, si están azules, están chidos. Si están rojos, están bien enojados.
Bueno, entonces, y lo que vemos en la peli es que casi siempre que un humano interactúa con un homo, sus ojos están en modo rojo, ¿no? Modo furia. De hecho, la primera escena, la segunda escena es un homo persiguiendo a un cuate que le llamamos el Gandalf.
El Gandalf de Nausicaa.
De Nausicaa, que es el Yupa o algo así se
Yuba,
llama.
Yuba. Como maestro Yuba.
El maestro Yuba. Y bueno, y ahí viene Nausicaa, ¿no? Que es lo chido, que se ve que dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo con mi parapente volador lo puedo, y mi silbato.
Y silbato.
De insectos, lo voy a controlar. Entonces como que sobrevuela arriba del lomo y puede controlar a este, bueno, lo puede calmar más que nada, ¿no? Uh-huh. Decir, no, pues tranquilo, carnal, o sea, ya como que igual te hizo enojar el maestro Yuba, pero pues ya tranquilo y regrésate a tu bosque. Y bueno, como que siempre los humanos afuera tienen que llevar estas máscaras, ¿no? Porque si respiran, dicen que 5 minutos te matan, algo así estaban diciendo, si respiran el aire contaminado.
Claro, y otro problema que yo veo socioambiental ahí es la guerra que existe entre los reinos, y esta guerra ha provocado que se invadan, o se invadan otros pueblos, y se utilicen armas, se utiliza fuego, y creo que eso hace que los insectos se enojen y avancen y vayan extendiendo las zonas contaminadas, ¿no? Y así va quedando menos espacio para los humanos para poder sobrevivir y respirar el aire.
Sí, pero es curioso que en el contexto de Nausicaa, todas esas guerras siempre son hechas como con el pretexto de eliminar la zona contaminada, ¿no?
Claro.
Porque son los ¿cómo se llaman? Los
Tolmequian.
Torumequian o Tolmequian.
Tolmequian o Torumequians, que son como los villanos en la película. Bueno, es muy chistoso porque también lo que me gusta es que no es como que... Bueno, sí, Nausicaa es la buena y es la principal y es perfecta casi casi, pero están los Torumequians y tú dices, bueno, estos son los malos, y luego están los del Pejite, que dices, bueno, ellos van a ser chidos porque los Torumequians invaden Pejite justamente para robarse a su dios guerrero para destruir la zona contaminada. O sea, como que toda la guerra está alrededor de destruir la zona contaminada.
Sí,
porque
o sea,
después
está muy...
los de Pejite, como que sus acciones son en venganza de lo que hicieron los Torumequians, pero también es para destruir la zona contaminada.
Claro. Sí, no tiene mucho sentido en ese aspecto.
Y con esto podemos pasar a nuestra siguiente pregunta, que es cómo se llegó ahí, ¿no? ¿Cuál sería cómo se llegó ahí?
Ah, pues una parte, o sea, que a mí me resalta mucho es... bueno, resolviendo el de cómo se llegó ahí, es la primera escena, ¿no? Que vemos en Nausicaa también, que están como los dioses del fuego, o como...
Claro.
No,
los dioses guerreros. Los dioses guerreros.
Dioses guerreros, que se ve como una ciudad, como unos edificios rascacielos, y los dioses guerreros que están como el doble de altos, destruyendo la ciudad, ¿no? Entonces se supone que estos dioses guerreros tienen como la habilidad de quemar cosas, la habilidad de destruir todo, y se supone que hace 1000 años antes de que veamos la historia de Nausicaa, estos dioses guerreros pues fueron y acabaron con la época industrial, ¿no? Entonces supondría que nuestra era terminó, bueno, yo la veo así, ¿no? Nuestra era ahorita de nosotros termina con 7 días de infierno y de fuegos por dioses guerreros.
Y el problema continúa porque el reino de los Tolkemian, sí, el guerrero de los Tolkemian, deciden seguir incubando a este dios de guerra para, uno, yo diría, para destruir la zona contaminada, y dos, para seguir conquistando más pueblos, porque son los que abiertamente son bélicos, tienen tanques, tienen aviones,
nuclear, ¿no?
Ajá, son como, ajá, sus armas biológicas ahí.
O sea, y se ve, ¿no? Como hasta una analogía con hoy en día, como realmente lo que algunos países tienen así de armamento, o sea, la típica historia de que si ahorita se dispararan todas las armas nucleares, se acabaría el mundo entero y no sabría ni, o sea, nos moriríamos todos, nadie sabe como el arma que tienen sus manos, pues ahí es muy parecido con los Torumequians, ¿no? ¿O qué? Los Torumequian, que justamente tienen esa cosa, la usan, y de hecho así hasta como que causa un desastre y se les muere. O sea, como que se ve que no sabían nada, solo lo querían como para la guerra, para conquistar, y como lo dices.
Sí, pero es curioso porque en el Wikifandom, que ahora yo me metí a investigar, decía que los dioses guerrero en realidad son invento de los humanos. O sea, son los mismos humanos crearon estos seres como biomecánicos, que es como una combinación de robots y orgánico, como dice su nombre, y pero qué curioso que como que se voltee, ¿no? Como que de esta creación humana se vuelvan
como ese mito, ¿no?
Un dios, ajá, como que los vean como dioses, ajá. Bueno, y es por el poder que tienen, es como si empezáramos a
como si las armas nucleares tuvieran pensamiento.
Exacto.
No, pues sí.
Sí, como empezáramos a deificar a las armas nucleares.
No, hasta cañón. También otra de las cosas como que de cómo llegaron ahí, algo que me llamó la atención muy cañón, es una de las escenas finales en las que Nausicaa está tratando de detener al pequeño Omu, que está todo herido, todo súper madreado, y lo está deteniendo para que no se vaya al océano de ácido, ¿no? Entonces como una de las cosas que me llamó la atención es pues eso, ¿no? El océano todo acidificado, que de hecho es como una proyección tal vez de lo que está pasando hoy en día, que es que pues, el CO2 que está en la atmósfera y gracias a todos los gases de efecto invernadero que estamos liberando como humanos, se está acidificando nuestro océano, ¿no? En la vida real. Y esto está haciendo que pues, los corales tengan muchos problemas, el blanqueamiento de corales, el coral blanco. ¿Cómo
era? Inimaginablemente enigmante.
Ajá, entonces es como una, yo creo que una extrapolación o bueno, una analogía a nuestros océanos ácidos. Y yo creo que en la atmósfera hay mucho CO2 en el mundo de Nausicaa, o hubo, y entonces el océano tuvo que absorber todo eso y volverse tan ácido.
Sí, está muy cañón. Y también es curioso ver, bueno, igual ya hablamos de esto en lo de los problemas, pero me parece que cómo llegaron ahí está muy determinado por las acciones que toman los humanos para deshacerse de la zona contaminada. Entonces, al final de cuentas, la película lo que da a entender es que la zona contaminada es un ecosistema que se creó alrededor de este lugar contaminado y solito se está destoxificando, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que
detox, ¿no?
Un detox de 1000 años. Pero lo que ocurre es que cada vez que los humanos intentan meterse con eso, es cuando los homus se enojan y salen a destruir todo y expanden la zona contaminada. Entonces son los mismos humanos los que han estado haciendo que se extienda, y son los homus los que están defendiendo este lugar, diciendo, o sea, si este lugar no existe, te vas a morir de todos modos.
Sí, o sea, debemos dejar algo claro, que la zona contaminada es realmente donde viven los humanos. La zona en proceso de limpia es lo que los humanos llaman zona contaminada. Y simplemente el proceso de limpiarla es hace daño a algunas especies, en este caso los humanos, pero el proceso de limpiarla pues no tiene por qué ser benéfico para todos, ¿no? Y en este caso pues no para los humanos, y está cañón.
Yo también creo que parte de un problema es nuestra protagonista. Chan chan.
Eso sí no me lo esperaba.
Sí, o sea, yo sí creo que es como, o sea, está pintada, está creada para ser el personaje casi tan perfecto que perdona a tantas personas y esas personas siguen cometiendo los mismos errores. Por ejemplo, una de ellas es la reina de lo, bueno, la princesa de los Tolmekian.
Ajá.
Que constantemente está, o sea, no estoy pidiendo que la mate, pero...
pero mátela.
Pero, no, pero, o sea, pero como que llega un momento...
estabas diciendo, mátala, así
como
mátala.
Que, sí, o sea, como llega un momento donde Nausicaa, o sea, es como no, como que quiere hacer tanto bien que no se da cuenta que quizá esas personas, a mi parecer, no pueden cambiar o que no van a cambiar. Y claro, van a seguir causando estos daños. Yo no quiero que Nausicaa sea la nueva justiciera que decida quién puede vivir y quién no, pero también siento que el hecho de que permitiera darles más oportunidades a ellos, a ella sobre todo, o a las personas que se enfrenta, fue causando también que la plaga de Omus llegaran a tratar de matar a la ciudad.
Todos.
Bueno, ajá.
Sí.
Podría ser.
Pues no me esperaba, la verdad. Pero, o sea, por un lado también ella es muy joven, ¿no? No dice nunca su edad, pero se ve que está como muy, muy sí, chica. Y creo que lo que pasa en la película es que ella al principio, cuando ve que matan a su papá, cuando se ve, bueno, y ve el cuerpo de su papá, se enoja tanto y sí empieza a matar gente. Empieza a matar a los otros soldados. Y es hasta que le dice el maestro Yuba como, no, espérate, o sea, si derramas más sangre, vas a provocar que derramen más la sangre de tu propio pueblo. Y ahí es cuando ella como que ya toma esta postura más pacifista. Y sí, estoy de acuerdo, no debería de haber, tal vez debería haber desconfiado más en la otra señora. Pero, o sea, yo sentí como que era un personaje que apenas estaba como poniendo su postura alrededor de estos temas. Y entonces como que del gran odio que sintió muy rápido, mató y luego se arrepintió de haber matado y como que ya a partir de ese momento ya no quiere volver a matar nunca más.
Okay. Pues sí, es la clásica de las posturas como de tus acciones, ¿no? Que rige tus acciones como algo más de la filosofía kantiana, de decir siempre voy a hacer el bien, o sea, aunque, o siempre voy a seguir esto que yo creo que es lo correcto, o algo más consecuencialista, ¿no? Que es decir, bueno, tal vez ahorita esto es incorrecto o inmoral, pero la consecuencia va a ser algo que, pues, tal vez va a ser benéfico para otras cosas, ¿no? Entonces sí creo que en general ella es muy así de que, no, pues esto es lo correcto y lo voy a hacer. Y pues sí, como en el caso en el que se detiene sí. Para, no, en el que está enfrentando a la manada de homos que se viene contra ella, y ella dice como, no, pues, o sea, lo correcto ya es quedarme aquí y decirles que paren, por favor, ¿no? Así como que yo creo que sí lo van a hacer, pero pues, o sea, no, no siempre funciona, ¿no? Y ahí es cuando llega la estampida. Todo mundo cree que la estampida se va a detener enfrente de Nausicaa y que ahí va a ser el gran final, y, o sea, pues la estampida sigue, ¿no? Y es así como que llega la abuela y es el momento en que sale la frase típica de, yo me imaginé ahí en Pokémon, el equipo Rocket de... ¡El equipo Rocket ha sido vencido otra vez! Y así Nausicaa se va a los aires. Y es como... Pero a diferencia de Pokémon, Nausicaa se muere. Ajá. Spoiler alert. Bueno, eso iba antes. Spoiler alert, a diferencia de Pokémon, Nausicaa se muere. Y está cañón, ¿no? O sea, llegó tan lejos con esto de hacer lo correcto sin importar las consecuencias, que dio su vida.
Claro. Pero también regresando, o sea, muy buen punto.
Pero también tuvo, perdón.
Ok, tú. Bueno, yo primero. Regresando al que le perdonara la vida a esta señora, yo ahorita me quedé pensando que al final pasa como, o sea, no queda claro, pero en los créditos, o sea, no hay diálogo ni nada, pero aparecen como juntas y aparece como que se van en paz, ¿no? Se va en paz la señora con su ejército de regreso a Torumekian, o como se llame. Pero entonces, como lo que a mí me dio a entender eso es que también Nausicaa la hizo, o sea, a partir de sus acciones que sí llegaron al máximo y que implicó que ella se muriera, pero tal vez ahora que regrese esa señora a su propio reino, va a comunicar lo que pasó y no va a haber alguien más que quiera regresar a conquistar o a destruir la zona contaminada, porque va a pasar la voz.
Pues ojalá, ojalá.
Pero justamente en sus acciones también, o sea, sus acciones y el bien, el gran bien que quería hacer, también llevó, o sea, como que siempre puso en riesgo la vida de otras personas por querer hacer siempre el bien. O sea, siempre pensando en su pueblo. Yo sé que también en la película se preocupa, por ejemplo, por los Pejite, pero justamente como que en sus acciones, quizá un poco arriesgadas, hace que corran peligro otras personas. Yo considero eso.
Pues sí. Igual y sí. Sí, sí, sí. Pues ahí nos quedamos con es una Nausicaa más compleja.
O sea,
¿no?
yo estaba pensando ayer mientras la veíamos, dije, ¿por qué esto es diferente justamente de Avatar, no? Porque, o sea, tiene muchas cosas paralelas, de algún modo.
Que la película Avatar, de James Cameron, de 2009, vea nuestro episodio.
Exacto. Y dije, ¿por qué? O sea, sí, como que, por lo que dice Sale, sí hay cosas donde Nausicaa es muy Jake, ¿no? Donde ella misma, o sea, el personaje principal está causando muchos de los problemas que pasan. Pero a la vez dije, o sea, como que también la diferencia justamente es que Nausicaa viene desde un lugar, o sea, desde lo que ella conoce.
Claro, es cierto.
O sea, es como que es su pueblo, ella sabe cómo funciona, te enseñan que ella es muy respetuosa de todos.
Sí, es la única que se ha acercado hacia los insectos, por ejemplo, sin...
Ajá.
Que eso es un dato curioso, o sea, el personaje de Nausicaa está basado en una historia que se llama La princesa que amaba los insectos.
Oh. Es una historia tradicional japonesa.
Ajá. Y esa es como la parte bonita, ¿no? Sí, o sea, a diferencia de Avatar es que ella tenía un contacto ya con los animales, con el ambiente, y se preocupaba por eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí llega a ser a veces como Jake de que ella, como ella es el arquetipo y la heroína, creo yo que comete algunas indiscreciones que ponen en riesgo a otros habitantes.
Venga, pues díganos qué opinan ustedes, amigos.
Pues sí.
Se puso...
Pues bueno, entonces podemos pasar a la siguiente etapa de cómo lo... Pues ya, ¿cómo resolveríamos esto? Sí, ya lo resolvimos, pero ya, no. Vámonos. ¿Cómo resolveríamos esto?
Bueno,
sería?
Pues está cañón. O sea, ¿resolver qué? O sea, yo creo que lo que todo mundo querríamos ver es un planeta Tierra, si es que esto es la Tierra. Un planeta Tierra limpio, regenerado, sin cosas venenosas que maten a otros animales, y entre ellos al ser humano. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo llegar a ese mundo? Si es que se puede llegar. Una es, pues ya, ¿sabes qué? Desata la furia de los homos que invadan tanto en las ciudades, quemen todo ya, y que estas esporas malignas, bueno, que estas plantas que liberan esporas venenosas para algunos animales, pero que en realidad están regenerando el suelo y limpiándolo, pues ya limpien a todo el planeta y hay que sacrificarnos como humanidad por todas las especies del mundo, ¿no?
No, pues mi solución como más simplista sería así en la película, llevar a mi población a la parte ya no contaminada. O sea, ven que ella cae en unas arenas movedizas.
Sí, cañón.
Y ahí ve donde hay agua, que los árboles están dando... Los árboles contaminados ya se están como...
Pulverizando. Y haciendo hasta como suelo,
ajá,
podría ser
y
eso.
Y está empezando como a crecer un poco de vida. Entonces, y hay una no sé, o sea, como mi solución rápida sería llevar a mi población ahí. Pero no sé qué tanto de nuevo los humanos podríamos volver a contaminar lo que ya purificaron los insectos y la naturaleza.
No, yo sí apoyo esa solución 100%. O sea, a mí me encantaría ver como a un... O sea, como el desarrollo de una nueva especie, como por ejemplo en El Señor de los Anillos, así nacen los enanos, ¿no? La especie de los enanos. Bueno, no.
No, eso
los crea un dios, ajá. Pero, o sea, ¿cómo viven dentro de las cavernas? O sea, tal vez sería una transformación de humanos normales a humanos dentro de cavernas.
Pero los enanos eran avariciosos.
Eso sí.
Pero yo creo que en Nausicaa como que te demuestran también que hay lugares donde los humanos pueden vivir bien fuera. O sea, justamente en el Valle del Viento.
En el Valle del Viento.
Están bien. Y en los otros lugares no te pasan como que tienen que vivir diario con máscaras. O sea, no te pasan que eso esté contaminado.
No, pero sí está contaminado. El Valle del Viento.
No, porque no viven con máscaras del Viento.
Ajá, no, pero el aire no está contaminado, pero el suelo está contaminado, ¿no? Porque...
No, porque... crecen bueno, así como sus cultivos están muy bien y hay un bosque normal.
Sí, pero es que, como yo lo entiendo, es que existen, o sea, todo esto pasa cuando Nausicaa nos enseña su laboratorio, ¿no? Hay una parte a mitad de la película en que conocemos el laboratorio de Nausicaa que tiene todas las plantas venenosas del bosque de afuera, el bosque contaminado, pero que no son venenosas ahí porque dice, yo les puse aquí suelo limpio, extraído así de las profundidades y les puse agua purificada.
Ah, sí, sí.
Pero entonces lo que yo entiendo es que hay especies esenciales para el planeta Tierra, un manojo de especies que lo que hacen es extraer la toxicidad del suelo y ponerla en el aire y que de otra forma se descomponga, ¿no? Entonces lo que pasa es que en el Valle del Viento hacen que esas especies nunca crezcan, ¿no? O sea, por eso cuando ven una espora la queman, ¿no? Porque dicen, nuestro suelo sí está contaminado y si llegara a venir una especie de esas que sacan el veneno del suelo y lo ponen en el aire, nos morimos todos. Entonces hay plantas, hay árboles, pero de esos que no desintoxican el suelo. Entonces, en parte yo siento que los del valle sí viven en un área contaminada de suelo, pero no de aire.
Ah, claro, no, sí, tienes mucha razón, pero sí, o sea, pues sí, tienes razón. Pero yo había pensado también en que, o sea, es muy parecido a Avatar, ¿no? De que ahorita ya está como todo bien, pero no sabemos cuándo podría llegar alguien más a volver a intentar hacer lo mismo. Entonces, como que la idea también sería, o sea, aunque se fueran a vivir debajo del bosque, como que tendrían que seguir monitoreando qué está pasando afuera para asegurarse que nadie vaya otra vez a provocar a los homos y a intentar quemar. Y yo dije, ay, pues como sería un estilo de comunicación de la ciencia. Sería el planeteando de Nausicaa. O sea, que vayan por el mundo comunicando porque es importante mantener la zona contaminada.
Ah, estaría chido, sí, gran labor, pero difícil de creer, habría muchos escépticos.
Bueno, pues también yo creo que otra forma en la cual se podría resolver es como el maestro Yupa, que va caminando por distintas tierras y va conociendo y va sabiendo y justamente va conociendo este nuevo ecosistema contaminado. Entonces creo yo que también esa podría ser otra forma como de resolverlo, ¿no? O sea, que más gente tratara de conocer esa zona contaminada y tener relación con la zona contaminada para poder pues coexistir con ella.
Sí, y con los insectos, ¿no? Porque también claro, te pasan como que todo el mundo la primera reacción que tienen es como disparar, matar, ajá. Y la única que es como, a ver, espérense, intenten hablar con ellos, es Nausicaa. Y yo la verdad sí también pensé como en las arañitas que luego matamos, pero es como, espera, bueno, las arañas uno no son insectos, pero también mucha gente cree que son, pero también son insectos. No, son insectos. Son arácnidos que en realidad son muy productivos, o sea, nos cuidan de los mosquitos, moscas, otras cosas, y la gente los mata nada más porque les dan miedo.
Claro, ¿no? Y aunque no nos dieran ese valor o contribución a nosotros, pues no habría por qué matarlos en ese aspecto. Reflexionen, mis planetarios, reflexionen. Si ustedes tienen una arañita, déjenla vivir.
Ayuda mucho. Bueno, pues llegó ese momento de hacerles
ay,
esas...
no, yo quería hablar de una cosa todavía.
Perdona, Raisa.
Nada más la última. O sea, es también como pensando en paralelos con la Tierra, ¿no? O sea, como que en nuestro mundo de hoy, ¿qué cosas están pasando parecidas? Y algo que se me ocurrió fue toda esta onda con los incendios forestales, de verdad, que en muchos casos los bosques mismos necesitan los incendios para regenerarse, pero los humanos como que intervenimos porque nos afecta. Entonces es como que a veces es necesario dejar que las cosas se den como pasan naturalmente, pero al no dejar que pase estamos como incrementando el desastre mucho más, porque justamente si no dejamos que se incendie un bosque, después como que hay demasiado combustible acumulado y sí, se va a incendiar y va a ser mucho más desastroso. Entonces
claro, como dicen en la peli, ¿no? Que lo dice uno de los aldeanos o ya no sé, de unos de los habitantes del Valle del Viento. Que dicen, un poco de fuego está bien, pero pues acá esta señora quiere quemar el bosque entero, o sea, tranquila. Ajá. ¿No? Entonces eso está...
Sí, entonces...
Tiene sentido.
Ajá. Pero bueno, creo que mi mensaje era más como, a veces ni siquiera es ponerle un poquito de fuego. A veces está bien no tocar nada.
Sí, sí, ajá. Sí, claro. Bueno, yo creo que él lo decía más como analogía de que ha visto bosques que se tienen que incendiar por naturalmente, ellos lo hacen. O sea, tal vez, ¿no? Pero... Creo que no, creo que él sí lo decía más como que sí hay que quemarlos.
Él lo decía por las esporas que quemaban, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pues sí.
Ajá, pero solo era eso.
Buena gracias. Reflexión.
Pues bueno, ahora sí aquí están las dos preguntas que quiero que me respondan. Y es la primera. ¿Qué personaje de Nausicaa serían ustedes? Si pudieran, ajá, ¿qué personaje serían?
Yo ya sé, Teto, la ratardilla.
No, la rata eléctrica.
No, el zorro ardilla. No, pues el que parece Pikachu, ¿no? No, yo sí sería Teto, la neta. Para los que no lo conocen, esto es una ardilla... Ardilla zorro o zorro ardilla. Que, pues, bastante amigable, bastante... Bueno, al principio asustada. Pero luego se vuelve, pues, como mejor amigo de Nausicaa. Y, pues, va en todas las aventuras. Se sube a volar con ella. Pero a la vez también siento que es ágil, simpático... alegre y un gran compañero de viajes. Y pues, sí, yo sería Teto.
Ah, muy bien. No, pues yo sería Nausicaa. Está muy fácil. Porque que no hay muchas opciones.
Yo sería Obaba.
La abuela.
La abuela.
Ella es chida.
Que era chida, tranquila, con mucha sabiduría. Al final sí casi lloro. Y dije, yo quisiera ser esa mujer.
No más, sí es cierto. ¿Sí se muere al final? No.
No se muere.
No,
solo
o sea,
se
como que
está en shock porque su
está
nieta...
Está totalmente feliz, ¿no?
Porque su nieta es la de la profecía.
La de la profecía.
Mesías, sí.
Wow, buena, buena.
¿Y con qué insecto a ustedes les gustaría hacer una conexión?
Esto es Avatar.
No, pero es insecto.
Un insecto, ahí lo tienen, a ver.
A mí me gustó uno que era volador, que parecía como una libélula, pero era larguísimo, que era como una serpiente libélula, que tenía unas
sí,
tenazas así bien cañonas.
Ese
estaba
chido. Yo insecto, no sé. Yo con el insecto que puede generar agua a partir del vapor de agua del... O sea, ¿estamos hablando de Nausicaa o en general?
No,
puede ser
en Nausicaa.
¿De Nausicaa?
Ah, no sé.
Puede ser en general también.
Okay. A ver, de Nausicaa.
No,
con
no,
las
no.
Libélulas.
Bueno, di el que ibas a decir porque ya...
¿Con la libélula?
Ya me dio curiosidad.
Con la libélula, si es de Nausicaa, si es de la vida real, con el insecto que puede atrapar agua y condensar agua desde el vapor de agua que está en la atmósfera, que es como un insecto que vive en el desierto del Namib, y que está chido porque así genera su propia agua.
Es un escarabajo.
Ah, ¿y estos son insectos?
Sí.
Ah, venga, pues ese escarabajo.
¿Y tú, Ale?
Yo sé, de Nausicaa creo que yo sería el trilobite porque tiene muchos ojos y se enoja. Oye, sí.
Pero es, ¿harías una conexión? Ajá, no es como qué insecto te representa.
Sí, seguro haría mi enojo y su enojo nos vincularía muy
furia
fuerte.
Acá.
Furia. Y de la vida real con las abejas. Las abejas son insectos.
Sí.
Con la abeja.
Ah, qué chido.
Ah, eso está bonito, sí.
Pues planetarios, ustedes respondan con qué insecto se conectarían, a qué insecto aman más. Y también la otra pregunta, ¿qué era?
¿Qué personaje de Nausicaa serían ustedes?
Venga, pues ahí lo tienen, mis planetarios. Ha sido un placer, realmente, si no han visto esta peli, les decimos que hay un spoiler final que no se los vamos a decir. Ya les spoileamos algo, pero después de eso pasan otras cosas.
Ay.
Que no las diremos para que las vean.
Perfecto.
Ay, ya. Ya. Oye, ni lo dijimos. Sí, lo dijimos. Bueno, ya.
Y prepárense porque dentro de 2 semanas vamos a ver Snowpiercer. Entonces vean Snowpiercer.
El tren de la muerte. Ah, no, el expreso de la muerte.
El expreso de la muerte. Ajá. Sí,
una... Y prepárense porque ya viene... Esa. Bueno, hay planes para...
Ah, van a hacer una serie de Amazon de Snowpiercer. Entonces, si ven la peli, luego ya saben más chido qué onda. Y luego oyen otro podcast y luego ven la serie.
Oigan, y recuerden recomendarnos con sus amigos. Recuerden que la mejor manera en que nos pueden ayudar a hacer crecer es pasando la voz, de voz en voz, calificándonos en Spotify, Apple Podcast,
tuiteándonos. Sí, y... si no, no califiquen. No es cierto.
Y gracias por oírnos. Yo soy Bernie Bastien, su Capi Planeta.
Y yo, Raiza Pila.
Y yo, Ale.
Muy bien. Pues nos vemos en la que sigue.
Bye. Bye.
En la que sigue.
Canten, canten. Na, 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 na